siempre contigo.
Acosa régimen castrista a madre que protestó frente al Ministerio de Salud Pública reclamando atención médica. Recuerdan embajadas de Estados Unidos y Suecia en La Habana el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cientos de cubanos en el mundo protagonizan marcha el Día Internacional de los Derechos Humanos. Las encuestas en Estados Unidos anticipan que las elecciones presidenciales se irían entre el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden. Hace predicciones sobre la economía argentina el nuevo presidente Javier Milei. Libra el ejército israelí feroces combates en la Franja de Gaza contra los milicianos del movimiento islamista Hamas.
Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde hoy, lunes 11 de diciembre de 2023. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Jacqueline de la Caridad Rodríguez, madre de 8 hijos, quien protestó frente al Ministerio de Salud Pública a finales de noviembre reclamando atención médica y solución a su problema de vivienda, está siendo acosada por la policía política en la provincia de Mayabeque. Desde San José de las Lajas, Rodríguez, quien aún no ha sido sometida a la cirugía que necesita, dijo a Radio Martí Noticias que este lunes las autoridades la están amenazando con revocarle una sanción que cumple en régimen domiciliario.
Ellos vinieron y me dijeron de que estaban en mi casa porque yo había hecho algo mal hecho. Que tenían que venir a recordarme de que yo estaba cumpliendo un año de sanción domiciliar que me echaron ellos mismos por el menor mío mayor. Y entonces como que le dije, me están amenazando, y me dijeron, bueno, mira, no es cuestión de amenazarte, simplemente recordarte de que tú estás cumpliendo un año domiciliar, que no debes hacer lo que estás haciendo, que para operarme o para atender a un niño mío que tenga problemas de salud, que son atendidos en el William Soler, porque en San José no hay rayos X, tengo que venir a San José de las Lajas, presentarme ante el fiscal o de alguien ahí, no sé quién será, a pedir un permiso, como que yo estoy autorizada para salir de la fuera del municipio de San José de las Lajas. Ahora me dijeron que sí, que después que hice la publicación, ¿me entiendes? De hecho, me acaba de llamar el ambulanciero que me quede por aquí por San José, que me va a recoger para llevarme a Wines a tirarme la placa del tórax para poder entonces seguir con lo de la operación. Pero realmente estoy aquí en San José ahora porque vine al PCC, porque no tengo agua en mi casa ni para tomar mis niños, cuya situación ellos dijeron que iban a resolver sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del agua. Iban a ceder un tanque porque no tengo dónde tener agua para mis hijos. Y todo fue una mentira.
Las embajadas de Estados Unidos y Suecia en La Habana recordaron este domingo el Día Internacional de los Derechos Humanos y por qué se celebra esta jornada. El 10 de diciembre es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, señaló en un video publicado en Facebook la sede diplomática estadounidense y agregó este mensaje.
El 10 de diciembre se celebra en los Estados Unidos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Durante este periodo también celebramos los esfuerzos para poner fin a la violencia de género. Prevenir y responder a todas las formas de violencia de género es un componente clave de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, tanto a nivel nacional como internacional. Para poner en práctica este compromiso, el gobierno de los Estados Unidos prioriza la eliminación de la violencia de género en el marco de la recién actualizada estrategia y el primer plan de acción nacional. El 2022 fue un año muy difícil, con cifras altas de feminicidios en todas partes de Latinoamérica. Estamos en contra de cualquier forma de violencia de género y apoyamos iniciativas cubanas como Yo Sí Te Creo y Red Femenina, que ofrecen recursos a las mujeres. También apoyamos revistas que ayuden a concienciar sobre estas iniciativas como Alas Tensa.
Por su parte, la Embajada de Suecia en La Habana reafirmó el compromiso de su país con la promoción y defensa de los derechos humanos universales e indivisibles. Asimismo, la sede diplomática afirmó en un post en su cuenta de Facebook que todos los seres humanos nacen libres e iguales. La prisionera política cubana Saelí Navarro decidió iniciar un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos, que se celebró ayer 10 de diciembre en todo el mundo. Por su parte, la activista exiliada Rosa María Payá escribió en la red social X que Navarro lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11J. Saelí Navarro, miembro de las Damas de Blanco e hija del líder opositor Félix Navarro, encarcelado por la misma causa, extingue su condena en la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas. En la misma prisión, otras dos Damas de Blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica, Cicia Bascal y Tania Echeverría. Y el cineasta cubano Ernesto Daranas denunció la censura que padece la sociedad cubana actual durante el Festival de Cine de La Habana. Yaima Pardo tiene este reportaje.
Durante el Festival de Cine de La Habana, en la presentación del documental Landrián, el cineasta cubano Ernesto Daranas denunció la censura que padece la sociedad cubana actual.
Este año se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte de Nicolás Guillén Landrián, ese visionario del cine cubano cuya obra fue censurada mientras que su persona fue sometida al ostracismo, la prisión y finalmente el exilio. No es un caso del pasado. Todavía hoy, la censura y la exclusión son ejercidas sobre obras y cineastas, sobre el derecho de nuestro pueblo a acceder libremente a sus películas y sobre las propias instituciones del cine cubano. Eso incluye a este querido festival.
Señaló Daranas, su director, durante la presentación de la película, el 10 de diciembre en el cine 23 y 12.
Nicolás Guillén Landrián encarna la razón de ser de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Nadie como él para exponer los argumentos que nos mueven a exigir que se abra el debate pendiente sobre la exclusión y la censura, esos graves estigmas de la cultura y la sociedad cubana en general. El verdadero problema no ha estado nunca en nuestras películas, sino en la realidad a la que se debe. Definitivamente no puede existir un país para el cine diferente al que tenemos como pueblo. Por eso existe la censura, por eso el derecho al disenso es coartado y criminalizado. Permítanme entonces dedicar esta presentación a todos los colegas y compatriotas objeto de exclusión y censura.
El documental Landrián reflexiona sobre las vivencias personales del realizador más polémico del cine cubano, contadas a través de sus compañeros de trabajo y su esposa. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
La directora ejecutiva del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, Elaine Acosta, que tiene su sede en Miami, conversó con la revista informativa Martín Noticias AM sobre el nuevo libro titulado La vejez que nunca esperamos. La también socióloga cubana explicó que esta obra trata sobre las expectativas de una persona que creyó en las promesas de la Revolución Cubana y hoy vive en la vejez con mucha desesperanza, frustración y desencanto.
El título de La vejez que nunca esperamos es el resultado justamente de la primera contribución que se hizo al blog La Voz de los 60 de Inés Castal, una persona mayor que vive en Cuba, una mujer mayor, que escribió este texto donde reflexiona justamente sobre ser una persona mayor hoy en Cuba, todos los significados que eso tiene, las expectativas, o sea, de alguien que de alguna manera creyó o fijó ciertas esperanzas en ese proceso llamado Revolución Cubana y que hoy viven en la vejez con mucha desesperanza, con mucha frustración, con mucho desencanto de esas promesas de ese proceso, ¿no? Y por eso el título también refleja no solo lo que expresaba este primer texto del blog, sino en general la tónica que ha ido emergiendo de los concursos, de las diversas contribuciones que hemos recibido en Cuido 60. La fotografía creo que son maravillosas, expresan muy claramente este sentir bastante pesimista. Y bastante desesperanzador para las personas mayores en Cuba. Nos hubiera gustado escribir un libro, obviamente, de otro corte, pero creo que refleja, ¿no?, y recoge el sentir de muchas personas, no solo de las propias personas mayores, sino también de sus hijos, de sus nietos, que los ven ahora vivir de una manera tan, tan triste la vejez.
Cientos de cubanos protagonizaron este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, marchas en diferentes ciudades del planeta para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de las personas encarceladas por motivos de opinión, así como reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático. Yolanda Huerga recogió reacciones de participantes en tales manifestaciones.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cientos de cubanos protagonizaron marchas en al menos 11 países del mundo.
Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos.
Relató una de las responsables de la organización de los eventos, Mercy Perdigón, de Exilio Unido Ya, asentada en Miami.
En la medida que íbamos caminando, toda la gente nos aplaudía.
La marcha de Miami tuvo su corolario en un acto celebrado en la sede de la Brigada 2506, en el que se pronunciaron expresos políticos exiliados y activistas cubanos vía online desde la isla. En Louisville, Kentucky, el evento fue iniciado con un acto en el restaurante La Bodeguita de Mima, propiedad del cubano Fernando Martínez.
A los niños presos, a las mujeres valientes que están presas y a todos los presos políticos cubanos a quien va dirigido nuestro homenaje,
indicó el expreso político de la Primavera Negra, Juan Carlos Herrera. Estuvo presente Miguel Girón Labrada, el padre del prisionero por las protestas del 11 de julio, Miguel Enrique Girón. En Europa celebraron actividades en Bilbao y otras ciudades de España, dijo María Regla Castro.
Compartimos con venezolanos, con bolivianos, nicaragüenses. Luego también allí tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular. También tuvimos un expolítico de aquí del PNV, del País Vasco.
Otras localidades dijeron presente al llamado de Exilio Unido Ya. Oslo en Noruega, Estocolmo en Suecia y Nuremberg en Alemania, resaltó Anaísa Rodríguez.
Estoy súper orgullosa. En Alemania muy pocas veces pasan estas cosas tan bonitas.
La comunidad cubana en Costa Rica desarrolló su manifestación el sábado 9 de diciembre frente a la embajada del gobierno cubano.
Trifulcas por parte de personas que llegaron a amedrentar a los cubanos libres que nos estábamos manifestando frente a la embajada del gobierno cubano.
Denunció Michelle Céspedes del Movimiento Cristiano Liberación. Y en Colombia, cubanos exhortaron al fin del comunismo frente a la embajada de La Habana en Bogotá, en Medellín y Cali.
La podemos catalogar de histórica porque es la primera manifestación de los cubanos residentes en Colombia.
Recalcó el doctor Miguel Ángel Ruano.
Recordar que acá funciona a nivel de la embajada cubana el centro de espionaje más importante que existe en toda Sudamérica.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:13 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Las encuestas anticipan que los candidatos que llegarían a las elecciones presidenciales serían el expresidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden, quienes se acusan entre sí, asegurando que salvarán al país de las amenazas existenciales que plantea el otro. Desde La Voz de América informa Héctor Contreras.
A menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía sin estar ratificados, las encuestas anticipan que la contienda por llegar a la Casa Blanca estaría entre el actual presidente Joe Biden como representante de los demócratas frente al expresidente Donald Trump por el lado de los republicanos. En ese contexto, los precandidatos Trump y Biden dicen que se postulan para salvar a Estados Unidos de las amenazas existenciales que plantea el otro, tal y como aseguró el ahora precandidato Donald Trump.
Nuestro país se va al infierno. Nuestro país está siendo destruido. Juntos nos enfrentaremos a los mentirosos, perdedores, canallas, pervertidos y fenómenos ultraizquierdistas que están devorando el futuro de este estado como un enjambre de langostas.
Por su parte, el presidente Biden asegura que parte del motivo por el que él se postula nuevamente es para evitar que Trump regrese a la Casa Blanca. Mira, él está corriendo y yo tengo que correr. dijo el mandatario. Según las encuestas, Trump continúa favorito para quedarse con la nominación lejos de sus principales rivales en las primarias republicanas. Estas elecciones suponen una oportunidad para obtener la revancha e intentar retomar el poder luego de que, según asegurara el expresidente, le robaran las elecciones en 2020. Mientras tanto, en las toldas demócratas, el presidente Biden centra su discurso en los logros económicos de su administración. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los demócratas, cuestionan qué tan eficaz podría ser Biden como líder al finalizar un segundo mandato cuando tendría 86 años. Las primeras pruebas electorales para el presidente Trump se producirían en enero, cuando el caucus de Iowa el día 15 y las primarias en New Hampshire el día 23, eventos en los que los republicanos nominan a sus candidatos presidenciales al evento que se realizará en Milwaukee en julio, de donde saldrá el nombre de quien represente a este partido en las elecciones de noviembre. Por su parte, los demócratas esperan volver a nombrar a Joe Biden en Chicago en agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden recibirá el martes en Washington a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir las necesidades urgentes de Kiev. Zelensky llegará a Washington desde Argentina, donde asistió a la asunción del presidente Javier Milei en su primera visita a Latinoamérica desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. La invitación se produce en medio de tensas negociaciones en Washington sobre un paquete de emergencia de unos 106 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania e Israel. Y en Estados Unidos, a pesar de que han disminuido las contrataciones, el mercado laboral sigue sólido. Leonardo Bonet con los detalles.
En noviembre, las empresas estadounidenses crearon 199 mil puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó. Nuevas señales de que la economía podría lograr el llamado aterrizaje suave, en el cual la inflación regresaría al 2%, la meta de la Reserva Federal, sin provocar una fuerte recesión. Según la agencia AP, el informe del Departamento de Trabajo muestra que la tasa de desempleo bajó del 3.9 al 3.7%, apenas por encima de la cifra registrada en abril, que fue de 3.4%, la más baja en 5 décadas. La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% durante 22 meses consecutivos, la racha más larga desde finales de la década de 1960. El aumento de puestos de trabajo en noviembre es un recordatorio de que muchas compañías e instituciones siguen contratando, aunque la cifra de noviembre fue alterada por el regreso de aproximadamente 40 mil trabajadores del sector automotriz que estuvieron en huelga en octubre. Con todo eso, el mercado laboral sigue desacelerándose tal como desea la Reserva Federal. Las contrataciones han estado apenas por encima de 200 mil en promedio durante los últimos 3 meses, comparado con un promedio de 320 mil en el mismo periodo el año pasado. Los salarios siguen aumentando a un paso un poco menor, pero aún vigoroso. De hecho, el salario promedio por hora en noviembre aumentó 4% con respecto a los 12 meses previos, comparado con 5% a principios de este año. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
3:18, pasamos a noticias de América Latina. El presidente de Argentina, Javier Milei, adoptó una postura realista en su primer discurso como mandatario y adelantó que la situación empeorará al principio, asegurando que 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Esto lo dijo al asumir el cargo. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que comienza una nueva era, dando por terminado una historia de decadencia y declive, donde el kirchnerismo dejó un déficit del 17% del Producto Bruto Interno, que lo obliga a hacer un fuerte ajuste que impactará negativamente sobre el empleo, el salario, los pobres, los indigentes, con un periodo de estanflación de varios meses.
Un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
También les advirtió a los movimientos sociales y piqueteros que bloquean puentes, carreteras y ciudades que no habrá ayuda si continúan con esos métodos.
El que corta no cobra. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar.
Además, envió un claro mensaje a la dirigencia de la oposición, sosteniendo que no habrá venganzas ni persecución.
No pedimos acompañamiento ciego a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
Para cerrar su primer discurso, se refirió al tema más sensible que preocupa a la sociedad, el aumento de la violencia y la inseguridad.
Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. Un país en el que las hace, las paga.
Y en los próximos días, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, hará el anuncio más esperado por los argentinos, el plan para combatir la inflación y la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Aproximaciones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región selvática del Esequibo parecen disipar la probabilidad de un conflicto militar, al menos a corto plazo. Eso lo informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Las medidas del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, entre ellas la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única que operará desde una población cercana de la frontera de facto, y la aprobación en primera discusión para la creación del Estado Guayana Esequiba, intentan dar la impresión de que reaccionan de manera contundente a los resultados del referendo en defensa del Esequibo, sostienen expertos. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de Crisis Group, considera que los anuncios no violan de manera clara la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordenó no modificar el status quo en el territorio en disputa bajo control de Guyana desde hace años.
Guyana tiene razones para sentir una amenaza porque de alguna forma pudiese ser interpretado como actos preparatorios para de alguna forma efectivamente entrar al territorio en disputa, pero por ahora todas las señales indican que el gobierno de Venezuela pues se está tratando de quedar en el plano simbólico.
De Alba ve poco probable un conflicto armado al menos a corto plazo. También destaca cómo ambos países que celebrarán elecciones en los próximos años aprovechan la coyuntura políticamente.
No descartaría la posibilidad de que esto escale porque, bueno, cuando hay tensiones entre dos países, un malentendido fácilmente puede escalar la situación, pero creo que en el corto y mediano plazo la intención es que el tema se mantenga en el tapete porque es de utilidad política, pero sin llegar realmente a un conflicto armado. Y esta es una opinión que ya empezamos a ver que la comparten algunas de las principales cancillerías involucradas en esto.
El fin de semana, el gobierno venezolano confirmó que los presidentes de Guyana y Venezuela sostendrán una reunión de alto nivel para preservar su aspiración de mantener la región como zona de paz. Se espera que el encuentro ocurra el jueves en San Vicente y las Granadinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hay preocupación en Guatemala por denuncias de migrantes que aseguran haber sido extorsionados y violados a su paso por el país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Las denuncias de migrantes que son víctimas de cobros ilegales e incluso agresiones sexuales en su paso por Guatemala continúan acumulándose en una situación que preocupa a organizaciones defensoras de migrantes. Para el analista independiente Fernando Castro, se necesita mayor control en las fronteras y sanciones a quienes incurren en este tipo de delitos.
Por la falta de asistencia y protección de parte de lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos o de la Oficina de Derechos Humanos, del arzobispado, que a la fecha no han cumplido con el verdadero cometido de brindarle la asistencia y protección a los migrantes, es un tema que debe investigarse y sobre todo en el caso de hacer operativos por parte del Ministerio Público para poder brindar lo que es la asistencia en estos casos donde son reiterativas las denuncias de violaciones.
Celeste Casasola es una migrante que viene desde Colombia junto a sus hijos y narra cómo tuvo que pagar varias veces a agentes policiales.
$20 por niño, por persona, y si no le pagaban, nos bajaban del búho a lo grosero y nos tiraban para atrás otra vez. Ya teníamos que pagarle sí o sí. En el momento no tenemos plata para seguir porque la plata que tenemos para seguir nos la quitaron los policías.
Por su parte, la Policía Nacional del país asegura que mantiene operativos para supervisar a los agentes y evitar más ilícitos, según declaraciones del portavoz Edwin Monroy.
Policía Nacional Civil continúa realizando auditorías y fiscalización a los agentes de Policía Nacional Civil que se encuentran en distintos operativos en las distintas rutas del país.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tiempo de noticias internacionales. Organizaciones internacionales que buscan proteger a los civiles en Gaza, quienes tratan de sobrevivir al borde del colapso humanitario, según altos funcionarios de la ONU. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Las bombas continúan lloviendo sobre el cielo de Gaza, donde la operación del ejército israelí se desarrolla por tierra, mar y aire, forzando a la población civil a migrar hacia el sur en una región que cada vez acoge a un mayor número de desplazados y donde la escasez de bienes básicos obliga a los residentes a vivir en condiciones deplorables. En tanto, en la ciudad fronteriza de Rafah se espera la presencia de una delegación de representantes de naciones miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La visita que lleva a la delegación hasta Rafah, el único punto de acceso a Gaza controlado por Egipto y no por Israel, tiene lugar tras el veto presentado por Estados Unidos el viernes ante la última resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Una petición motivada por el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, quien este mismo fin de semana reiteró su llamado pese a la negativa de Washington.
La resolución no se está implementando y reitero mi llamado para que se declare un alto al fuego humanitario. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad no lo hizo, pero eso no lo hace menos necesario porque le puedo prometer que no me rendiré.
Tanto Estados Unidos defiende su posición y asegura que su veto busca impedir la expansión de Hamas, quien controla el gobierno de la franja y además es considerado un grupo terrorista por varios gobiernos de Occidente. En tanto, desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, denunció esta mañana la intensidad con la que se desarrollan las operaciones militares de Israel en el sur de Gaza y lamenta que se utilizan las mismas tácticas que usaron en el norte. Paralelamente, el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que aúna a 34 países, adoptó una resolución exigiendo a Tel Aviv el paso sostenido, ordenado, seguro y sin trabas del personal médico a Gaza por la situación humanitaria que aseguran es catastrófica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y nos vamos a España. En Madrid, los belenes vuelven a ser una atracción turística en el inicio de la temporada navideña. Europa Press tiene este reportaje.
Cada año, con la llegada de la Navidad, los belenes vuelven a ser una atracción turística para turistas y locales. Madrid cuenta con una gran tradición al respecto, como el tradicional Belén napolitano del Palacio Real, que incorpora un guiño este año al pintor Pablo Picasso con la presencia de cuadros de estilo picasiano y recuerda a la música tradicional del sur de Nápoles.
Está muy bien y muy detallado y me ha gustado mucho la galería de allí porque tenía mucha perspectiva y tenía buenas obras. Y...
El de la Real Casa de Correos, la Puerta del Sol, donde se ubica la presidencia de la comunidad, el más grande construido hasta el momento. Cuenta con un recorrido inmersivo y con 400 figuras.
Este como tan inmenso, ¿no? La montaña, el muco, me ha parecido muy, eso, muy guay, muy inmersivo.
O el Municipal de Cibeles, con cerca de 200 piezas para observar la secuencia histórica completa de los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús.
Bueno, yo creo que la parte que más me ha gustado es el nacimiento, porque siempre es la parte más importante y la parte que yo creo que más me gusta siempre.
Otras ciudades, como Sevilla, han hecho de los belenes un atractivo para disfrutar de estas fechas, como el de la Fundación Cajasol, en un espacio de más de 500 metros cuadrados.
Alrededor de 70 imágenes, ¿eh? 67, 70 son.
Hemos roto lo que era la tendencia de lo que eran los otros belenes. No es mejor ni peor, pero este sí tiene una espectacularidad.
Tres y 28 minutos de la tarde y así va el mundo a esta hora. Amnistía Internacional advirtió que familias ucranianas en regiones ocupadas por las fuerzas rusas ocultan a sus niños y evitan que vayan a la escuela para evitar que las autoridades de Moscú los envíen a centros de reeducación o los lleven a Rusia para ser adoptados por otras familias. Activistas en Rusia exigieron ayer en el Día Internacional de los Derechos Humanos el cese de la represión contra los periodistas independientes. La doctora china Gao Zhaojie, quien se exilió en Estados Unidos en el año 2009, murió en Nueva York. Fue acosada durante años por las autoridades de su país por haber reportado sobre la transmisión de SIDA en las zonas rurales de China, causada por la transfusión de sangre infectada. Y el actor iraní Mohammed Sadeghi fue condenado a 5 años de prisión por su activismo en apoyo a la libertad y los derechos de las mujeres.
El día que me quiera, la rosa se engalana,
Un día como hoy, 11 de diciembre, pero de 1890, nació el cantante de tangos más famoso de la historia, Carlos Gardel. Unos dicen que